del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Muy buenos días a nuestra amable audiencia. Son las 9 de la mañana de hoy jueves 19 de septiembre del 2019 y estamos listos para iniciar Retos de la Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión de la UCA y Radio Universidad 102.3 FM. Les habla Amara del Rocío López y nos acompaña en controles Nahum Alemán. Hoy jueves nuestro conductor y voluntario Pedro Cortés se encuentra en clase y estará ausente físicamente, pero espiritualmente estará con nosotros. Le deseamos muy buenas clases en este tercer cuatrimestre. En el programa de hoy nos acompaña el padre Juan Ramiro Martínez, sacerdote jesuita, director de la Dirección de Identidad y Misión. ¿Cómo se encuentra, padre, el día de hoy?
Muy bien, gracias. Me encuentro bien, estoy contento de estar aquí nuevamente en este programa de Retos de la Pastoral.
Realmente bienvenido, padre, muy feliz y contento que esté aquí con nosotros. Y también nos acompaña Daniel Hermida, estudiante de Derecho de la Universidad Centroamericana. Decime, ¿cómo te encuentras, Daniel?
Pues muy contento de participar nuevamente en este espacio de radio Retos de la Pastoral para hablar pues de un tema muy interesante del que ya más adelante mencionará.
Realmente sí, el tema de hoy es muy importante y muy interesante para nosotros, especialmente los fieles cristianos y católicos. Pues en el programa de hoy hablaremos sobre la importancia del estudio de la Biblia y cómo nos ayuda su lectura en el crecimiento personal. Pero antes de reflexionar sobre el tema de esta semana, leeremos la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas. Así que en este momento, Daniel, por favor, proclámanos la palabra del Señor.
En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y, colocándose detrás junto a sus pies llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es, una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: Dímelo, maestro. Jesús le dijo: Un prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenía con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó: Supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: Has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Cuando yo entré a tu casa, no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí: ¿Quién es este que hasta pecados perdona? Pero Jesús dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, después de haber escuchado las palabras del Santo Evangelio, pues nos gustaría escuchar qué es lo que reflexionamos sobre este. Así que, padre Ramiro, me gustaría preguntarle qué es lo que, según su punto de vista, nos dice este Evangelio en la mañana de hoy jueves.
Bueno, a mí lo que me llama la atención más que reflexionar eso es esas dos imágenes que nos presenta el Evangelio, ¿verdad? Del fariseo, ¿verdad? Que era, según lo definen muchos textos, era un hombre religioso, ¿verdad? Muy cumplidor de la ley y bueno, también bastante orgulloso, ¿verdad? Porque consideraba Bueno, que Dios lo quería mucho a él porque él se portaba bien en la sociedad, ¿verdad? Dice que pagaba los impuestos, que cumplía con todo, con los diezmos, o sea, un hombre que se sentía como que Dios le debía a él en lugar de deberle él a Dios, ¿verdad? Y la otra figura que aparece aquí es de la mujer, ¿verdad? Que entra donde, ahí en la fiesta esa a la que habían invitado a Jesús, y dice que el fariseo la reconoce como una mujer pecadora, ¿verdad? Entonces, pues esa mujer no se sentía digna, ¿verdad? Ni siquiera de tocarle la cabeza a Jesús, ¿verdad? Por eso se va a limpiarle los pies y a ungirlo, ¿verdad? Entonces, pues son esas dos imágenes, ¿verdad? Una imagen del fariseo que ya se siente como salvado, ¿verdad? No tiene necesidad mucho de Jesús ni de Dios, porque él mismo con su propio esfuerzo siente que se ha salvado. Y la mujer que siente que Jesús sí le puede ayudar y por eso se acerca de esa manera, ¿verdad? Y Jesús pone ese ejemplo de los dos deudores, uno que debe un montón de dinero y otro que debe poco. Y según Jesús, pues el que debe mucho es más agradecido que el que debe poco, ¿verdad? Entonces, pues como que este evangelio de Lucas también es un evangelio que destaca mucho la misericordia de Dios con los que se sienten más alejados de él.
Realmente sí, estas dos figuras demuestran realmente cuánto es nuestro agradecimiento por Dios, por el amor y la misericordia que nos muestra día con día, y si realmente somos capaces de verlo y si realmente somos capaces de retribuirlo. Pero también me gustaría saber, Daniel, ¿qué es lo que te ha dicho a ti la palabra? Si es que realmente cada día podemos ver el amor que experimentamos del ser amados y perdonados por Dios. ¿Tú qué me puedes decir?
Con respecto al evangelio que estábamos leyendo, muy bonita la historia, porque vemos reflejado, como tú decías, el amor. Y también, siendo un poco pragmático, Jesús trata a la mujer y la recibe. Pero a mí me hizo como un clic cuando Simón en su mente dijo, si supiera Jesús quién es esta, una pecadora. O sea, una persona, era para él, que era un fariseo y como decía el padre, un religioso. Él en su mente pensaba de que este tipo de personas no podían acercarse. Sin embargo, Jesús, rompiendo esas reglas y esos estereotipos, se le acercó, demostrando así de que Jesús nos puede acercar a todos. A cualquiera que tenga necesidad, a cualquiera que verdaderamente tenga esa necesidad de llenarse espiritualmente. Porque ella llegó, y uno podría decir, ella llegó de entrometida a una fiesta o a un lugar, porque el fariseo lo había invitado a que fuera a comer. Pero ella llegó porque ella estaba interesada en conocer quién era él. Y no solamente en conocerlo, sino también de poder servirle. Y esa es también otra enseñanza que nos habla del servicio. Porque Jesús, con buen reproche, le dice ya al final del evangelio de que esta mujer le dice, me ha servido como tú no me has servido. Porque le dice, tú... ves a esta mujer, le dice, cuando yo entré a casa no me pusiste agua para los pies, en cambio me han lavado los pies con sus lágrimas y me los han enjugado con su pelo. ¿Qué está hablando? Habla pues acerca del desprecio que le demostró. No trató a Jesús, el fariseo, como tenía que tratarse, porque si en nuestra casa llegara alguien que es muy especial para nosotros, un familiar, o por ejemplo que llegara una persona muy famosa a nuestra casa, lo atenderíamos de la mejor manera. Pero él dice que ni agua le ofreció. En cambio, la mujer le dio lo mejor que tenía y lo sirvió de la mejor forma. Eso también habla, sacando en un sentido práctico el mensaje del evangelio, de poder aceptar a todas las personas sin distingo, recibirlas, abrazarlas y poderlas servir, siguiendo pues el ejemplo perfecto que nos dejó Jesús en la Biblia.
Realmente, con lo que has dicho, Daniel, tienes mucha razón. Algunas veces nosotros como cristianos nos pasa que por el hecho de estar en la iglesia, por el hecho de acercarnos a Dios, ya nos creemos salvos y perfectos, y se nos olvida que hay gente afuera que realmente nos necesita, hay gente que necesita de Dios y creemos que ellos ya no pueden ser dignos de esa misericordia cuando se nos olvida de dónde nos ha sacado el Señor, de qué infierno hemos estado, de qué dificultades hemos pasado, y de ahí nos ha sacado Dios. Y podemos decir, tal vez ya no es mi problema, ya me desentiendo, ya no tengo nada que ver, yo no me quiero meter en ese problema. Pero como cristianos más bien estamos llamados, como tú has mencionado una palabra muy importante que ha mencionado San Lucas durante los evangelios del último domingo, ese acercamiento a Jesús a todos, o sea, sin distinción alguna. En el día de hoy se podría decir sin distinción económica, sin distinción política, sin distinción religiosa, ni de la ideología. Todos están llamados a ser parte de este reino de Dios, a ser parte de esta misericordia, y nosotros como cristianos que realmente podamos servir y servir de corazón a Jesús, como mencionaste, que el fariseo ni siquiera le ofreció agua a Jesús. Se podría decir que algunas veces creemos que por el hecho de hacer poco ya estamos pagados con Dios. No, realmente tenemos una misión todos los días y tenemos que prestar ese servicio completo. Y también tenemos otra pregunta para la reflexión, que es que si nos preocupamos verdadera y solícitamente de nuestra formación permanente en la iglesia, porque sabemos de que como personas realmente no solo está en servir, sino que también tenemos que formarnos y tenemos que ser parte de esta iglesia y cada momento entender. Por eso el tema del día de hoy sobre la importancia del estudio de la Biblia. ¿Creen que realmente es importante como cristianos seguirnos formando para que podamos ser mejores cristianos y promulgar la palabra de Dios? Me gustaría saber la opinión de los invitados.
Bueno, yo creo que sí, siempre vamos a necesitar seguir profundizando en nuestra fe, porque muchas veces solo recibimos las clases de catecismo y hacemos la primera comunión o la confirmación, y después ya vivimos con solo esas pocas verdades que aprendimos en esa etapa de la vida, ¿verdad? Pero en realidad, pues, igual que cualquier vida, uno tiene que seguir aprendiendo siempre, ¿verdad? Y de la fe siempre podemos conocerla más, podemos profundizar más también en cómo es que Dios se manifiesta en nuestra existencia, ¿verdad? Porque cada vez también Él va como, cada vez vamos haciéndonos más cristianos, porque al principio empezamos a ser cristianos, pues no nacemos cristianos, sino que en el proceso de, digamos, de participación en la formación y en la vida litúrgica de la iglesia, es que nosotros nos vamos transformando realmente en verdaderos cristianos, ¿verdad?
Yo pienso que reafirmando y tomando elementos que mencionaba el padre, nosotros a veces nos acostumbramos a quedarnos con lo que vivimos al inicio de nuestra etapa, de nuestra fe. Pero lo importante es no quedarnos con poca experiencia. Yo creo que lo ideal debería ser para todos los que estamos dentro de la iglesia es continuar el camino de aprender más. Aprender más todo lo que podamos. Porque en el mundo y en el cristianismo hay muchas cosas que nosotros podemos seguir aprendiendo, desde cosas prácticas hasta cosas profundas como el estudio de la Biblia, porque pensamos de que basta solamente con lo que escuchamos en la misa, con lo que escuchamos en el evangelio, con lo que escuchamos en la homilía del padre, pero no, debemos de avanzar, de tener ese deseo de saber más, de aprender más. Y yo creo que por eso es lo importante de buscar y de formarse más espiritualmente para profundizar, como decía el padre, en nuestra fe.
Realmente sí, yo reafirmo lo que han dicho ambos, porque realmente como jóvenes y como cristianos algunas veces pensamos que la formación espiritual solo se la dejamos a los sacerdotes, cuando realmente todos como cristianos estamos llamados, así como cada uno desde su ámbito laboral aprende mucho más, tanto vos, Dani, en la parte de derecho, y tanto yo en la parte de ingeniería, así como muchas personas se desarrollan y siguen estudiando y aprendiendo en su ámbito laboral, no hay que dejar tampoco la parte espiritual, porque mucha gente piensa que no es necesario, pero realmente sí, algo muy importante destacar, y por eso es el tema del día de hoy. Así que ya finalizando esta parte de la reflexión, agradecemos sus comentarios y sus opiniones acerca del evangelio y el tema, y pasamos al primer tema musical, que es Yo Estoy Aquí, de la hermana Glenda.
¿Quién pierde su vida por mí. La encontrará, la encontrará, la encontrará. Quien deja a su padre por mí, su madre por mí, me encontrará, me encontrará. No tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Quien deja su tierra por mí, sus bienes por mí, sus hijos por mí, me encontrará. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. Su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará.
Continuamos en su programa Retos de la Pastoral aquí en los 102.3 FM de Radio Universidad. Y continuamos con el tema del día de hoy, que es la importancia del estudio de la Biblia y cómo nos ayuda con su lectura en el crecimiento personal. Pues para empezar el tema, me gustaría empezarle preguntando a nuestro invitado, Padre Ramiro Daniel, ¿de qué es la Biblia? Yo sé que la Biblia viene del latín Biblia, que significa libros, pero también me imagino que a nuestro radio escucha les gustaría saber qué es la Biblia.
Bueno, yo creo que, y además por este programa lo estamos haciendo porque este mes es el mes de la Biblia, ¿verdad? Entonces podríamos preguntar también por qué celebramos en este tiempo el mes de la Biblia, ¿verdad? Y es porque hay dos acontecimientos importantes en este tiempo. Uno es las iglesias evangélicas celebran este tiempo, el cuarto domingo de septiembre, porque en el 1569 se hizo la primera traducción de la Biblia al español, ¿verdad? Entonces ellos por esa razón celebran eso. Y la iglesia católica por la fiesta de San Jerónimo, que fue un traductor de la Biblia, de los textos originales del griego, hebreo y arameo al latín, ¿verdad? Y bueno, la pregunta que nos hace Amarita es ¿qué es la Biblia? Bueno, ya lo digo, es un conjunto de libros, ¿verdad? Que se escribieron en unos 1200 años, o sea que pasaron 1200 años para escribir toda la Biblia, ¿verdad? O sea, que no se escribió ni un día ni cayó del cielo, sino que es un libro constituido por muchos libros.
Agregando un poco también sobre la Biblia más que es, como decía el padre, ser un libro como que cayó del cielo, porque, no sé, tenemos ese pensamiento de que surgió de la nada. La Biblia es un libro que no solamente te enseña, o sea, cosas sobre el cristianismo, sino también de la historia, porque la Biblia es un libro histórico, o sea, porque recorre muchas etapas de la historia, especialmente en el Antiguo Testamento, y después cuando nos trasladamos al Nuevo Testamento, es un libro histórico que en sí es la palabra de Dios. Por eso es que siempre cuando terminamos de leer alguna porción de la Biblia, por ejemplo los evangelios, decimos palabra del Señor, o el resto de la Biblia palabra de Dios, porque literalmente lo que leemos es la palabra de Dios que fue inspirada, que si bien es cierto fue escrita por personas como nosotros los que estamos acá, pero fue surgida por inspiración divina. Entonces es un libro que surge de inspiración divina, que fue revelada a hombres, a personas que se dedicaron a esto y que incluso dieron su vida para que esto se pudiese hacer, y hoy vemos el fruto de muchísimos siglos, años de personas que escribieron y que siempre iba bajo la inspiración divina.
Realmente sí, es muy interesante esa parte de la Biblia, como dicen que muchas personas cristianas realmente algunas veces no saben ese origen, y realmente es muy interesante saber, como había dicho Daniel, un libro histórico, porque sabemos que en el Antiguo Testamento narra la experiencia del pueblo de Israel durante lo que fue la historia de la salvación, y también son los libros anteriores al nacimiento de Jesús. O sea, todo esto tiene una secuencia cronológica, y también el Nuevo Testamento, que cual presenta la vida y el mensaje de Jesús a las primeras comunidades cristianas. Pero también me gustaría preguntarle, ¿en cuántas partes se divide la Biblia y cuáles son estas partes específicamente? ¿Qué nos podría decir, Padre Ramírez?
Bueno, yo recuerdo la primera vez que tuve contacto con la Biblia, tenía como unos 13 años, ¿verdad? Había terminado el sexto grado y fui a un curso de Biblia. Entonces la primera cosa que me dijeron, primero pues nos dieron Biblia a todos, ¿verdad? Nos regalaron una Biblia a cada uno. Y después nos dijeron que se dividía en dos partes, en Antiguo y Nuevo Testamento, y que cada libro de la Biblia se dividía en capítulos y versículos, ¿verdad? Y yo creo que esa fue la lección más clara de manejo de la Biblia, ¿verdad? O sea, primero que es dos partes. Segundo, y que esas dos partes tienen que ver con eso que decía Marita al principio, que es la Biblia está dividida en dos partes. Con la llegada de Jesús empieza esa segunda parte, ¿verdad? Y me dijeron que los capítulos estaban en números grandes y los versículos en números pequeños, y que además las Biblias, sobre todo porque era la Biblia latinoamericana la que estábamos usando, tenía unos comentarios, ¿verdad? O sea, como que dentro del texto de la Biblia también se ponían unos comentarios que eran como de gente especialista en la Biblia, para ayudarle a uno a entender más algunos textos que son más complicados.
La pregunta era,
¿en cuántas partes se divide la Biblia y cuáles son?
Bueno, ya lo decía el padre, es el Antiguo Testamento, que está compuesto por 46 libros, y también tenemos el Nuevo Testamento, que está compuesto por 27 libros. Pero al mismo tiempo, el Antiguo Testamento, o sea, como la Biblia, pues está dividida en dos grandes partes. Pero al mismo tiempo, cada parte tiene como sus subdivisiones. Y por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que tenemos 46 libros, encontramos que está el Pentateuco, que se refiere a los cinco primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y después tenemos los libros históricos, que están compuestos por 16 libros, que hablan pues sobre las vivencias que tuvo el pueblo de Israel en su experiencia, en su relación con Dios. Pero también tenemos los libros poéticos y sapienciales, que están compuestos por 7 libros. Ahí encontramos a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, el Libro de Sabiduría y el Eclesiástico. Y también tenemos los profetas mayores, compuestos por 6 libros, y los profetas menores, por 12 libros. Y pues ahí ya tenemos los libros del Nuevo Testamento, que tenemos, bueno, primero los 4 evangelios: San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan, los Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pablo, pues a los Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, la carta a los Hebreos, y pues finalmente con las cartas católicas, Epístola de Santiago, Primera de San Pedro, Primera, Segunda y Tercera de San Juan, San Judas, y pues terminando con el libro de Apocalipsis.
Realmente la Biblia, se puede decir que es una colección de libros de la historia, de lo que realmente ha sido la mano de Dios sobre el pueblo de Israel y sobre la historia de cada uno de nosotros los cristianos. Y realmente la Biblia no se debe tomar como que fuera un libro de narraciones, un libro de cuentos, porque realmente nos deja una enseñanza a nosotros como cristianos. Realmente tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Y me gustaría saber que me digan qué es lo que enseña realmente la Biblia, cuál es el mensaje que tiene, que quiere transmitirnos.
Bueno, yo creo que la Biblia fundamentalmente quiere transmitir la relación entre Dios y el pueblo de Israel en primer momento, ¿verdad? Y después con el pueblo cristiano, o sea, como que ese es lo fundamental, es que ahí se encuentra grabada la historia de relación entre Dios y los hombres, ¿verdad? Entre Dios y los hombres creyentes, ¿verdad? Entonces, si uno quiere ver cómo ha sido esa relación, que es una relación bien conflictiva, ¿verdad? Porque ahí el hombre, Dios anda detrás del hombre y el hombre huyendo de él, traicionándolo, engañándolo, ¿verdad? Entonces Dios vuelve a perdonar, se enoja Dios con él. Entonces yo creo que esa es la historia. Y lo importante es que esa palabra de Dios, a pesar de que ha sido escrita hace muchos siglos, hace más de 3,000 años, sin embargo, sigue siendo válida para nuestra existencia.
Realmente sí, ver ese amor de Dios, y a pesar de la desobediencia que hemos tenido nosotros los hombres, y a pesar de querer ir en contra del plan que tiene para nosotros, ver cómo realmente, así como decía el Evangelio, cómo su amor y su misericordia nos alcanza y va trazando el rumbo de la historia de la humanidad y el rumbo de la historia de cada uno de nosotros, y lo sigue y lo seguirá haciendo. Pero me gustaría saber también, ¿qué dices tú, Dani, como joven? ¿Qué es lo que realmente nos enseña la Biblia?
Por lo general, tenemos a veces el concepto de que la Biblia es como un libro donde solo encontramos normas, en donde solo podemos encontrar qué podemos y qué no podemos hacer. Pero en realidad encontramos también, como mencionaba el padre, esa relación, que a veces era una relación muy conflictiva, donde Dios se acercaba al hombre, al ser humano, pero venía el hombre en su condición y en su deseo de vivir solamente bajo sus propias condiciones, bajo sus propios parámetros, decidía alejarse de Dios, cometía el pecado y venía después, se alejaban. Y ocurría pues todo ese conflicto que encontramos a lo largo, por ejemplo, de todo el Antiguo Testamento. Pero después encontramos que aún en medio de nuestras condiciones y de cómo nosotros conscientemente decidimos a veces de alejarnos y poner como una barrera para que Dios no se nos acerque porque no queremos, por muchas cosas, no queremos que Dios se nos acerque. Sin embargo, la gran misericordia que de Dios nos permitió podernos acercar en la misericordia, y encontramos pues la magnífica historia de salvación que encontramos en el Nuevo Testamento, que aún nosotros siendo como somos, tenemos a Jesús, que es nuestro Salvador. Entonces encontramos que en realidad la Biblia nos enseña ese mensaje, la historia de la salvación del hombre, de la salvación pues de qué, pues de su pecado y la condición como se encontraba, para que nuevamente encontráramos y viviéramos en esa relación que siempre Dios quiso que tuviéramos, esa relación perfecta, esa armonía entre Dios y todos los seres humanos.
Bueno, realmente sí, cada uno de la Biblia nos deja una gran enseñanza y una gran fuente de sabiduría como ser humano, realmente poder ver ese amor de Dios y ver esa misericordia. Y realmente cada uno de los escritores, cada uno de los hombres inspirados por Dios, así como habían mencionado anteriormente, que han escrito la Biblia, pues nos han transmitido ese verdadero mensaje. Y hay una pregunta que realmente es bastante amplia, ya se lo estaba mencionando en el corte musical, que muchas personas dicen, ¿quién escribieron la Biblia? Realmente una pregunta bastante amplia y la estábamos contestando detrás del corte musical. Y como me habían explicado ustedes, era como que en el Antiguo Testamento fueron diferentes profetas, diferentes reyes, y ya conocemos lo de los evangelistas. Pero me gustaría saber, ¿qué saben ustedes acerca de estas personas que escribieron la Biblia?
Bueno, siempre me han dicho, y yo creo que así es, que la Biblia fue escrita por seres humanos inspirados por Dios. O sea, esa es como que no fue que ellos se la inventaron, ¿verdad? Sino que fue Dios que lo... Porque algunos de ellos eran bastante analfabetas casi, ¿verdad? Incluso muchos de ellos no fue que escribieron realmente, sino que fue que se las sabían de memoria. Y porque la Biblia al principio no estaba escrita, pues, o sea, lo que tenían eran experiencias de Dios y ellos la fueron contando a sus siguientes generaciones, ¿verdad? Porque hay que ver, digamos, que porque la letra viene después de la palabra. Nosotros primero hablamos y después escribimos como seres humanos en la historia. Si uno ve la historia de la humanidad, pues va a ver que no es que los primeros seres humanos empezaron a escribir. Lo primero que empezaron a hacer fue dibujos. Y después, incluso hablar, nos costó hablar como seres humanos en el proceso de evolución, ¿verdad? Y entonces, pues, lo escrito fue después. Entonces, en ese sentido, es gente que tuvo experiencia de Dios, que la fue contando y después la puso por escrito. Y bueno, pues, en ese sentido, la Biblia está escrita por muchas personas, ¿verdad? Que la fueron escribiendo. Algunos son anónimos, ¿verdad? Que aportaron algunas frases, tal vez, ¿verdad? No es que se pusieron a escribir así con una computadora o con una máquina de escribir o con un lapicero. Yo creo que no existían los lapiceros que tenemos nosotros, pero tal vez apenas, si uno ve la historia de la escritura, pues se va a dar cuenta que ha sido un proceso muy largo en el desarrollo humano.
Cuando preguntaste quiénes escribieron la Biblia y hablabas, pues, de quiénes eran esas personas, por ejemplo, encontramos a Simón Pedro, que Simón Pedro en realidad era San Pedro, era una persona analfabeta, porque si uno se pregunta quién era él, bueno, en realidad él era un pescador, o sea, era una persona que ocupaba uno de los trabajos más modestos de su época. Y entonces, ¿por qué siempre me recuerdo esto? Porque aún en la condición que él era una persona que no era un doctor en letras, no era alguien muy, muy con gran preparación. Sin embargo, como lo decía el padre, por inspiración de Dios, él vino y plasmó y escribió sus cartas dedicadas a la iglesia, a las comunidades cristianas. Y él lo escribió siendo él una persona que no estaba preparada, que no tenía la preparación literaria, lingüística, para poder escribir. Sin embargo, eso no fue un impedimento. Pero también, así como encontramos a Pedro, que era un pescador, que no tenía la preparación, sí encontramos a otras personas que sí tenían la preparación, incluso que eran reyes, como por ejemplo el escritor de varios salmos que encontramos, el rey David, y también encontramos que su hijo, el rey Salomón, también fue escritor también de partes de la Biblia. Y así vamos a encontrar personas que fueron tomadas de distintas clases sociales, de distintos estratos, pero al fin y al cabo lo que nos importa es que esas personas eran seres humanos como nosotros y que tenían historias de vida, un pasado que cometieron, como por ejemplo encontramos a San Pablo, que antes de ser Pablo era Saulo de Tarso, que era un perseguidor acérrimo de las primeras comunidades cristianas, los perseguía hasta que finalmente tuvo un encuentro con Jesús y eso le permitió plasmar y escribir sus cartas a las distintas iglesias que él había fundado. Entonces eso vemos, pues, de que así encontramos personas que tienen un pasado oscuro, pero que vinieron, fueron redimidas y que fueron instrumentos en las manos de Dios para transmitir cuál era su mensaje a los seres humanos.
Realmente sí, la Biblia es un claro resultado de ese amor y esa misericordia de Dios. Es algo muy importante destacar lo que has dicho tú, Daniel, y lo que ha mencionado el padre Ramiro, que el Señor ha tomado de entre todas las personas del pueblo de Israel de todo tipo, que realmente él no ha visto ni condición, ni clase social, ni clase económica, así mismo como tomó a reyes, tomó a pescadores, y no le importa nuestro pasado, realmente no le importó el pasado de esas personas, sino realmente ese arrepentimiento verdadero y sincero, ese acercamiento a Dios que realmente les cambió la vida y ha cambiado la historia de la humanidad. Y eso nos recuerda ese amor y esa misericordia que nos habla en este santo evangelio que leemos el día de hoy para este jueves. Y realmente, haciendo un pequeño recuento, la Biblia nos sirve para muchas cosas, para recordarnos la historia del cristianismo, el camino de Jesús y cómo ser buenos cristianos. Nos explica la historia de Jesucristo desde que nació, murió y resucitó. Un dato importante es que la Biblia fue escrita predominantemente en hebreo, pero tiene algunas pequeñas partes escritas en arameo. En la Biblia cristiana, la Biblia hebrea es llamada Antiguo Testamento para distinguirla del Nuevo, que es la parte que narra la vida de Jesús y su predicación, entre otras cosas. Pues realmente me gustaría saber que cómo está escrita la Biblia. Y el padre Ramón había explicado que estaba dividida en capítulo y en versículo. Pero realmente, ¿cómo es que esta, al ser mostrada este tipo, ayuda a nosotros a entenderla de mejor manera? ¿Cuál es la importancia de este tipo de clasificación que tiene la Biblia?
Bueno, yo creo que fue por cuestión de orden, ¿verdad? Para poder, citarla, porque si se va a usar, fue una clasificación, ¿verdad? Los que la hicieron fueron gente muy, muy experta en cómo organizar un texto, ¿verdad? Entonces es una organización del texto que se les ocurrió ponerla por capítulos y versículos, ¿verdad? En ese sentido, pues, es una cuestión práctica, ¿verdad? El haber organizado de esa manera.
Pues realmente sí, es la parte de organización, y realmente, como vemos en el plan de Dios, que Dios todo tiene, para Dios todo tiene su orden y su fundamento de por qué son las cosas. Y ya avanzando un poco más, vamos a leer un pequeño fragmento de lo que es la palabra de Dios de Hebreos 14:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Existen dos palabras para traducir palabra en Biblia. Pero, ¿qué se entiende por la palabra de Dios? ¿Qué es lo que piensa usted, padre, que se entiende por la palabra de Dios en este fragmento?
Bueno, es lo que nosotros creemos que quedó como grabado en los libros, sobre todo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque las palabras del Nuevo Testamento decimos que son palabras de Jesús, y no decimos de palabras de Jesús, sino palabras del Señor, sobre todo en el Evangelio, ¿verdad? Pues yo creo que es para darle autoridad también, que decimos, ¿verdad? Que cuando nosotros decimos que lo que hemos leído es palabra de Dios, es como para decir, mire, esto no lo estamos inventando nosotros, ni hemos copiado un texto, no hemos alterado el texto, sino que estamos seguros que eso fue lo que dijo Dios en el momento que inspiró a la persona que recibió esa palabra de Dios.
Hablando sobre qué se entiende por la palabra de Dios, pues, como decía el padre también, aparte de que manifiesta, cuando decimos palabra de Dios, manifiesta autoridad, también manifiesta, bueno, la seguridad y la certitud de que eso es lo que Dios nos quiere decir a nosotros, los seres humanos, lo que Dios nos quiere manifestar. Y como tú leíste esa cita de Hebreos capítulo 4 versículo 12, que retomando cierto elemento, habla de que dice que esa palabra, ¿cómo es una palabra viva? O sea, la palabra, que es, cuando nos hablamos, nos referimos a la palabra de Dios, nos referimos que algo que está vivo. O sea, que no importando, como mencionamos antes en el programa, de que a pesar de que ya tiene más de 3,000, podemos encontrar fragmentos de la Biblia que fueron escritos pues ya hace más de 3,000 años. Pero la verdad es que no importa si la Biblia, porque alguien podría decir, bueno, es que la Biblia ya es un libro desactualizado. No, en realidad la Biblia nunca va a ser desactualizada, porque la Biblia, decíamos, era la palabra de Dios, y la palabra de Dios va a ser siempre viva, o sea, va a ser siempre eterna, porque siempre va a estar presente en nuestras vidas, siempre la vamos a poder vamos a poder llegar a una aplicación a ella, y también va a ser eficaz porque, como tú decías también, Amara, es una fuente de sabiduría. Nosotros encontramos mucha sabiduría y mucho conocimiento que nos puede ayudar a discernir ciertas cosas de nuestras vidas.
Realmente sí, esta palabra de Dios y la palabra del Señor que recibimos cada uno de nosotros al momento de escucharla y también de meditarla, realmente trasciende a nuestro fondo, al fondo de nuestro corazón, porque a mí me ha tocado, imagino que a muchas personas, tanto aquí los invitados como las personas que nos escuchan, uno ve la palabra, la lee, la reflexiona y dice, ve, siento que esto me llega a mí. Siento que esto no solo está reflejado en mi vida, sino también está reflejado en la vida de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Entonces sentimos esa cercanía de Dios, sentimos ese amor, sentimos ese llamado de Dios a través de su palabra. Pero realmente me gustaría que en su propia vida, en su reflexión propia y personal, desde su experiencia, me digan qué beneficio trae como persona el estudiar la Biblia y en qué nos ha ayudado en nuestro crecimiento personal. Padre Ramiro, ¿nos podría decir usted, desde su punto de vista, desde su experiencia, qué beneficios trae y cómo nos ayuda la Biblia y cómo le ha ayudado especialmente a usted?
Bueno, quisiera dar una opinión primero. Yo creo que la Biblia puede ser un libro que nos... Depende de cómo lo usemos, ¿verdad? Porque la cosa es que puede ser un libro que puede liberarnos, ¿verdad? Pero también puede ser un libro que nos oprima, ¿verdad? Porque si uno hace más énfasis en resaltar la cultura, por ejemplo, patriarcal, porque la Biblia fue escrita en una sociedad muy patriarcal, ¿verdad? Entonces, si uno hace énfasis en esos aspectos de la Biblia de esa época, que es verdad que es palabra de Dios, pero es palabra de Dios pronunciada hace 3000 años, entonces ahora con los nuevos conocimientos, con la liberación femenina, todo esto, muchas de esas palabras de Dios hay que volverlas a revisar, ¿verdad? No podemos, en ese sentido, es como yo para mí sí fue el encontrarme con la Biblia fue liberador, ¿verdad? Porque yo tenía unas ideas de Dios muy, muy opresoras, ¿verdad? Que son las que nos transmite la sociedad, el sistema, para mantenernos dominados, ¿verdad? Nos dice que Dios nos va a castigar por cualquier cosa que vamos a hacer, nos dice que casi todas las cosas son malas, ¿verdad? Que rebelarse contra la opresión es malo. Entonces yo aprendí a leer la Biblia desde una perspectiva pues liberadora, ¿verdad? Y me la enseñó un padre que se llama Guadalupe Carne, que era un norteamericano, ¿verdad? Que había participado en la guerra de Vietnam. Él había estado en la Segunda Guerra Mundial, había sido soldado, él era ingeniero y era el que se dedicaba a construir puentes en la guerra. Entonces, pero él decía en su libro que se llama Ser Iglesia, ¿verdad? Tiene un libro que se llama Ser Iglesia, que hoy estos días estamos cumpliendo 37 años de haberlo, que lo asesinaron, ¿verdad? Porque él después, siguiendo la Biblia así radicalmente, decidió acompañar a un grupo guerrillero y se fue a las montañas de Honduras, ¿verdad? Dijo que era el capellán de un movimiento guerrillero hondureño que después se encontró con las tropas hondureñas y norteamericanas y lo asesinaron, ¿verdad? Pero ese padre fue el que a nosotros nos enseñó, jóvenes como de 14 años, a leer la Biblia de manera liberadora, ¿verdad? Y nos empezaba leyendo el texto de Éxodo, que dice que Dios escuchó el clamor del pueblo de hebreo que estaba esclavizado en Egipto, ¿verdad? Y nos contaba la historia de la liberación del pueblo de Israel, cómo Moisés, siendo tan débil, ¿verdad?, logró convencer y derrotar al faraón, Dios, y que llevó al pueblo por el Mar Rojo, que le llevó al desierto y que le llevó a la tierra prometida. Y decía, así también todos los que ahora viven en la misma opresión que vivía el pueblo de Israel puede también vivir en la liberación, ¿verdad? Entonces, esa era como la lectura, y es la lectura que hace la teología de la liberación de la Biblia, que dice que la Biblia es un libro liberador, igual el Apocalipsis, ¿verdad? Que el Apocalipsis muchos lo ocupan para hacer como terrorismo espiritual, pero en realidad el Apocalipsis fue escrito en un tiempo de mucha opresión de los cristianos en Roma, cuando los emperadores romanos perseguían duramente a los cristianos. Entonces, en ese momento se escribe el Apocalipsis, y no es un libro para amedrentarnos, sino un libro para animarnos, es decir, que a pesar de las grandes opresiones, que ha habido muchas a lo largo de la historia, Dios no nos va a abandonar, y que los opresores no tienen la última palabra, que Dios siempre va a querer la libertad, sobre todo de aquellos sectores de la población más oprimidos. Eso es lo que a mí me ha dado la palabra de Dios, y en ese sentido siento yo que tiene un gran poder, y que cuando le entregamos a los pobres la palabra de Dios y la saben leer bien, pues los libera de muchas opresiones que la sociedad les impone, ¿verdad?
Realmente sí, como dice usted, Padre Ramiro, hay que retomar y ver en qué sentido se enseña la Biblia, como dice, si puede ser tanto como usted en su experiencia, que es liberador, también para muchas personas pueden utilizar la Biblia, pueden utilizar la palabra de Dios para promulgar la opresión y la destitución de derechos a las personas, y realmente sería una propuesta propia de nosotros como cristianos venir y realmente llevar esa palabra de Dios a como debe ser liberadora, porque es uno de los dones que nos ha dado Dios, además de la vida, es la libertad y el libre albedrío, y poder venir y tener esa capacidad de decisión y de la libertad. Pero me gustaría saber tú, Daniel, ¿qué beneficios como persona te ha traído el estudiar la Biblia? ¿En qué te ha ayudado en tu crecimiento personal?
Ok, gracias por la pregunta. El padre decía, pues, de que la lectura de la Biblia le ha traído liberación. En mi caso, también, la lectura de la Biblia, aparte, pues, de provocar un crecimiento espiritual, como el crecimiento personal, también ha traído esperanza, porque, como decía el padre, la Biblia no debe de animar. Entonces yo la empecé a leer por ese sentido, porque la leí estando por momentos difíciles, familiares, personales, en donde me sentía muy desanimado y a veces con un poco de depresión. Entonces yo decidí tomar ese camino y dejar, pues, de que la Biblia me animara y me llenara de esperanza. Y también me ha servido para llenarme de mucho de sabiduría, porque igual, como siempre, por lo general, nosotros a veces, los jóvenes, necesitamos, pues, como que nos digan, porque tenemos un abanico de tantas opciones, pero al final uno no sabe qué cosas sería lo correcto tomar y qué no. Entonces me ha servido bastante en mi crecimiento personal de ser una persona que piensa sobriamente cómo debe topar las cosas, que antes de tomar una decisión, como por ejemplo yo aprendí en un taller que llevaba, pues, de parte de la pastoral, y yo que era un taller que se llamaba Soñando Juntos. Entonces, en ese taller, pues, nos enseñaban las instructoras, doña Patricia, Javi, nos decían, bueno, es que nuestra vida, para cada uno de nosotros hay una voluntad específica de Dios, y nosotros tenemos que tomar nuestra parte y buscarla, y en esa voluntad específica de Dios debemos proyectarlo en nuestro proyecto, debemos de llevarlo a nuestro proyecto de vida. Entonces, en eso me ha servido bastante, de poder consultar, de poder llevar sobriamente mi proyecto de vida, incluso mi vida misma, de tratarla de llevarla la mejor forma, aunque siempre cometer errores, aunque siempre uno va a querer simplemente llevarse impulsivamente, porque esa ha sido una de las cosas, pues, que he aprendido a mejorar, de no hacer las cosas impulsivamente, sino de tomar decisiones sabias y prudentes, y que me conduzcan, como, pues, aprendí en ese taller, hacia la voluntad específica que Dios tenía para nuestro proyecto de vida.
Pues realmente sí, cada uno hemos tenido una experiencia muy diferente con lo que ha sido el estudio de la Biblia y cómo ha marcado realmente, ya sea en situaciones difíciles, ya sea en momentos de confusión, momentos de gracia, la palabra de Dios siempre está para nosotros y este es un instrumento muy importante para nuestro crecimiento como persona. Y ya para ir finalizando esta parte de las preguntas, me gustaría que me dijeran una frase significativa que hayan encontrado mientras han estudiado la Biblia y cómo le ha llegado esa frase, y que al final me den dos buenas razones personalmente de ustedes para que tengan un interés las personas para estudiar la Biblia. Por favor, díganme, Padre Ramiro, ¿qué frase siente usted de la Biblia que le llama más la atención y por qué él le recomienda a la gente que estudie la Biblia?
Yo, más que una frase, son como textos así largos. O sea, yo me sé de memoria varios textos de la Biblia. Eso es lo que te hago. Y más que una frase, a mí me gusta, por ejemplo, las parábolas, sobre todo la parábola del hijo pródigo. Y me gusta esa frase que dice: me levantaré y volveré a mi padre, ¿verdad? O sea, que yo, esa es como la frase. Y la otra cuestión es, la otra pregunta era:
¿qué buenas razones les podría dar a nuestra audiencia para que estudie la Biblia? ¿Con qué razones le haría para que se motiven y empiecen a estudiar la Biblia?
Sí, yo creo que digamos que leer es importante. Yo más bien que la Biblia, pero cualquier libro, si ustedes leen una página todos los días, sea de un periódico, sea de un libro, los va a iluminar, ¿verdad? Y sobre todo, y si leen la Biblia y si la leen ordenadamente, ¿verdad? Porque el problema de leer la Biblia es que si uno no lo sabe leer bien, pues se confunde más, ¿verdad? Por eso es que la Iglesia Católica, muchas veces las iglesias evangélicas dicen que la Iglesia Católica mantenía escondida la Biblia para el pueblo, ¿verdad? No era tanto eso, ¿verdad? Primero el pueblo era bastante analfabeta, no habían las imprentas que ahora hay, ¿verdad? Es más bien una cuestión es de saber leer la Biblia, ¿verdad? Porque hay muchas personas que agarran la Biblia y la interpretan a su manera, ¿verdad? Y buscan párrafos para justificar cosas. Entonces yo creo que una forma es de leerla, pero también saber que la Biblia hay que saber entrar en lo profundo de la palabra de Dios. O sea, cada una de esas palabras tiene, digamos, una profundidad, una sabiduría escondida. Entonces, uno no puede agarrar la Biblia como cualquier libro, ¿verdad? Sino que, pues, yo diría, digamos, gente que está empezando, que empiece con los Salmos, por ejemplo. O que empiece leyendo el Evangelio de Marcos, que es el más sencillo. O sea, que uno hay que irse, pero hay que estudiarla, no es solo leerla. O sea, no puede uno decir que yo por sola inspiración y ya del Espíritu Santo voy a saber, porque nosotros necesitamos que entender y estudiar, digamos, los géneros literarios, la hermenéutica, el contexto en que se escribió ese libro, para poder comprender bien el sentido de la palabra de Dios. Si no, uno hace unas cosas enredadas y en lugar de liberarse se oprime más y le hace mucho daño a los demás también.
Realmente tiene mucha razón, pero realmente me disculpo por haberlo imitado, pues realmente por lo de la frase, pero sí, la parábola del hijo pródigo que ya hemos leído este domingo que pasó, realmente una de las parábolas que más marca a muchas personas y con las que más se sienten identificadas, y realmente ver esa misericordia de Dios. Y como dice usted, no dejar que las demás personas manipulen la palabra, no por uno mismo, tiene que venir y buscar ese estudio, y realmente con la ayuda del Espíritu Santo es que vamos a poder hacerlo. Y tú, Daniel, me gustaría que me dijeras alguna frase, un versículo, tal vez como el Padre Ramiro, alguna parábola que te llame la atención durante todo tu estudio de la Biblia, y qué le diría a nuestra audiencia para que los motive a estudiar la Biblia.
Gracias por la pregunta. Primero, contestando a lo primero, una frase, como decía el Padre, muchas, pero un salmo es el que siempre me ha gustado. No me acuerdo exactamente el capítulo, pero dice que el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Porque yo soy una persona que por bastante tiempo sufría pues bastantes temores, tenía temor a tantas cosas, temor a mí mismo, temor a salir, temor a hablar con las personas. Pero esa frase siempre me gustó. Y terminando ya con las dos razones, creo que hay muchas razones, pero principalmente lo primero es que la Biblia es un, por medio de la Biblia nosotros podemos hablar con Dios y hablarlo y poder escucharlo a él hablar, porque hay que recordar que la Biblia es la palabra de Dios, pero también hay que recordar que la Biblia es el mejor libro que existe. Y una frase que dice un icónico personaje de la iglesia, San Agustín, y que incluso hasta la apunté: cuando oramos hablamos con Dios, pero cuando leemos la Biblia es Dios quien habla con nosotros. Y yo creo que esa sería la mayor recomendación que yo le dejaría a las personas en lo que nos están escuchando. ¿Por qué yo me decidí? ¿Por qué yo tengo que tomar el tiempo? ¿Por qué yo tengo que tomar la decisión de estudiar la Biblia? Porque por medio de ella yo voy a poder permitir saber qué es lo que Dios tiene que decir para mi vida.
Pues realmente sí, a cada una de las personas, nuestra amable audiencia, tendrán su propia frase, tendrán esa palabra de Dios que les ha llamado, y pues atendamos esta invitación que nos han hecho nuestros invitados y la que les hago yo por este programa, que por favor sean parte de este estudio de la Biblia, estén atentos y ya para finalizar agradecemos al Padre Ramiro y a Daniel por su participación. Invitamos a la comunidad universitaria de la Eucaristía este jueves 19 al mediodía en la capilla de la UCA, y estoy segura que el Padre Juan Ramiro los recibirá con mucha alegría. Igualmente, el grupo de animador litúrgico te invita a inscribirte para que puedas ser parte del grupo de lector, ya también como acólito o coro de la capilla UCA, y puedes dirigirte a la oficina administrativa. También por este mes de septiembre, que es mes de la Biblia, te invitamos para hoy jueves también a las 3 de la tarde en el foro video sobre la introducción al Antiguo Testamento. Y también se encuentran abiertas las inscripciones para los ejercicios espirituales ignacianos de este 19 y 20 de octubre. También te pueden atender en la oficina administrativa. Volvemos a agradecerle a nuestros invitados por su presencia y a ustedes, radioescuchas, por estar atentos a este su programa Retos de la Pastoral.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús.